Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a las malas noticias, a la política y a cosas que realmente no nos alimentan. Y por eso hacemos reflexiones, sobre todo al comenzar el programa, para que, bueno, nos demostremos que la vida mola, que hay que tener esperanzas y que la verdad que hay gente que está trabajando mucho para que esto funcione como Dios manda. Yo creo que si hay un sector que se ha visto enormemente perjudicado por la pandemia mundial que estamos sufriendo todos, es el de la hostelería. De alguna u otra forma, la mayoría de sectores han podido mantener su actividad. Sin embargo, los bares y también los restaurantes han tenido que cerrar sus puertas durante la cuarentena sin ninguna posibilidad de generar ingresos. Ahora que ya han vuelto a la actividad, muchos de ellos, bueno, pues algunos tienen la suerte de encontrarse con la solidaridad de sus clientes. Ese es el caso del bar de Can Julio, en Granollers, donde pongo hoy pues la segunda calle positiva del día. Allí, hace unos días, uno de sus clientes les dio la grata sorpresa de abonarles todas las cervezas que se había dejado de tomar al estar confinado en su casa. El hombre se dirigió a los dueños para calcular las consumiciones que hubiera hecho en condiciones normales. En total estimó que en estos dos meses y medio habría ido al bar unas 36 veces. Como casi siempre paga una media de 2,50 euros, calculó que, bueno, les había dejado a deber unos 90 euros y que acudía a pagarlos. Claro, los dueños del bar le dijeron que no era necesario, pero él insistió en darles el sobre, donde, por cierto, redondeando, había terminado metiendo un billete de 100 euros. Los dueños de Can Julio están emocionados de ver lo buena que es la gente que les rodea, y no es para menos. Yo creo que con clientes así, uno se puede sentir orgulloso y feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este martes 16 de junio de 2020, hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, o intentes dormir o ya estés activado levantando España. Hombre, yo creo que es preocupante que con lo que estamos viviendo aún haya gente que ponga en duda los beneficios que tienen las vacunas. Bueno, pues justo en un momento en el que todos estamos esperando para normalizar nuestras vidas, precisamente eso, una vacuna, la que nos inmunice contra el coronavirus, hay ciertos movimientos que actúan de forma irresponsable y promueven el no vacunarse con lo que esto conlleva. Así que, tela marinera.
Pues sí, Pulpo, porque este tipo de gente no solamente pone en peligro su vida, sino que con esta actitud también provoca que el resto de la población nos encontremos en riesgo. Así que en unos minutos vamos a hablar aquí en Poniendo las Calles con Pera Godoy García, que es presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, y él nos va a aclarar pues algunos asuntos de este tema tan importante. Pero hay más, Pulpo, por supuesto vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores para ver cuál es su estado de ánimo, y así llegaremos al final cuando tú le des la del pulpo a Carlos Herrera.
Pues así, poco a poco hay que ir poniéndole las calles a este martes 16 de junio. Es verdad que estamos a tan solo 38 ponedores de alcanzar los 52.000 seguidores en Facebook. Te animo a que nos sigues, no cuesta nada, es darle a seguirnos, y sobre todo visualizamos la comunidad de oyentes que estáis aquí todos los días con nosotros poniendo las calles. Esto es un trabajo en equipo, ¿eh? Aquí todo el mundo aporta, los que están en la cama, los que están en la fábrica o en el camión, en el autobús, todo el mundo está sumando. Y aquí nos encontramos en facebook.com/poniendo las calles. Somos ahora mismo 51.962. Si le das a seguirnos, el número se va incrementando. Alcanzaríamos hoy los 52.000 seguidores. Y ya sabes que es costumbre, a medida que me vayáis dándole ahí al seguirnos, yo os voy mencionando para daros las gracias y también la bienvenida. Claro, en cuanto al martes, nos gusta también asomarnos a nuestro WhatsApp. La gente nos manda notas de voz, notas de audio, y nos cuentan cosas maravillosas.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Aquí en ruta desde Valencia hasta Tomelloso, uniendo la carretera a la Nacional 3. ¡Soy ponedor!
Muy bien. Carlos.
Te habla Alfonso Guerrero, estoy con mi esposa Mireya, de la ciudad de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, Colombia, Sudamérica. Estamos reportando sintonía. Escuchamos a los ponedores en horas de la noche antes de acostarnos. Tienen un programa muy fantástico, divertido y muy especial. Gracias, Carlos.
Hola, Radio.
Muchas gracias a vosotros.
Saludos desde Argentina, lo estoy acá escuchando. Acá son las 12:15 de la noche. Estoy acá escuchándolos desde internet. Un saludo grande.
Hola, Pulpo. Bueno. Soy Ángel de Viena. Tengo una ganas de tener mi diploma aquí puestecico en mi casa, que tengo 67 años, voy a cumplir 68, que no he salido para nada. Me haría mucha ilusión, cariño mío. Por favor, quiero tener el diploma de poniendo calle, porque me has dado mucha alegría tú y tu compañera.
Muchísimas gracias por los mensajes tan bonitos que nos dejáis. Fíjate, desde Colombia, desde Argentina, desde Villena, gente que está en la carretera. Me encanta la comunidad de ponedores, la gente que está ahí al otro lado de la radio, que luego nos quedamos aquí hasta el final, que luego continuamos escuchando a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE, los ponedores. Me encantan los mensajes que dejáis de voz y también los vídeos que estamos recibiendo. Yo quiero saludar a Ricardo Beltrán, que es un abogado que nos ha mandado un vídeo en su despacho teletrabajando, y que Ricardo, pues lógicamente, opta a llevarse la mascarilla de Soy Ponedor. O María Luisa Roldán, que es una profesora de Sevilla, que nos ha enseñado, pues a través del vídeo que nos ha enviado, cómo nos escucha cada madrugada en su casa, con su cafelito, y nos mostraba pues un montón de carpetas y un montón de libros. O Julio Manuel, que nos ha mostrado su camión, que está lleno de verduras, y que también, que Julio nos decía que quería la mascarilla. Bueno, pues estos ponedores, entre toda la gente que nos está mandando esos vídeos, pues 5 de vosotros se van a llevar las mascarillas de Soy Ponedor. Estamos a martes, vamos a ver cómo viene la jornada en cuanto al tiempo. Vamos a hablar con Mar Gómez desde eltiempo.es. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes esperamos cielos cubiertos en la mitad norte de la península con chubascos y lluvias, que especialmente por la tarde van a venir acompañados de tormentas, sobre todo en zonas de montaña. Las lluvias más intensas las esperamos en el nordeste de Cataluña y Castellón, donde tenemos avisos de nivel amarillo activos por acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora, junto con la formación de tormentas. En Baleares aumentarán las nubes por la tarde, con posibilidad de chubascos tormentosos, así como en el resto de la comunidad valenciana. En el resto de la península esperamos cielos poco nubosos y en Canarias cielos despejados con algunas nubes medias y altas en las islas más occidentales, incluso con algo de calima en zonas altas. Las temperaturas máximas bajarán en el nordeste y sur peninsular, pero pasaremos de los 30 grados en el valle del Guadalquivir y en el sudeste de la península. Aún así, estaremos con valores por debajo de lo propio para esta época del año. Esperamos, por lo tanto, durante el día 27 grados en Alicante, 28 en Badajoz, 24 en Barcelona, 19 en San Sebastián, 29 en Granada, 26 en Madrid, 25 grados en Murcia, 25 en Zaragoza y 28 en Toledo. Además, el viento soplará de componente oeste con fuerza en el norte de la península, el mar de Alborán y áreas del estrecho.
Muchas gracias, Mar. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias a los que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Doy la bienvenida a los ponedores que se acaban de sumar. Almudena Benítez, Miguel Ángel González Rodríguez, Onofre Mirepeix, Paco Martín Ortiz. También nos ha quedado de seguir Francisco Martínez, Pepe Gómez Alcaide, Pedro Salas Jimeno y Miguel Ángel García García. Bienvenidos y ya sois ponedores.
Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down.
change your part. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Cuarto de la mañana, 4:15 de la mañana en las Islas Canarias. De aquí hasta que comience Carlos Herrera hay que seguir poniendo calles. Doy la bienvenida y las gracias a Johnny Gavarri, Mariluz, Martín Mateo, Esther Díaz, José Antonio Rodríguez Malpica, Paco López, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Estamos a tan solo 9. Solamente necesitamos 9 ponedores que nos sigan para alcanzar esa cifra que podemos, pues fíjate, conseguir hoy. 52.000 seguidores en Facebook. Sería genial que poder dejar aquí hecha la fecha del 16 de junio. Hemos alcanzado los 52.000 seguidores. Síguenos, aquí lo vemos y te mencionamos y te unimos a nuestra comunidad de ponedores, donde además queremos saber cómo te sientes. Hay gente que está en alerta, hay gente que está sintiendo miedo, hay gente que está expectante, los hay ponedores esperanzados, los hay nostálgicos. Hay un montón de mensajes que nos encanta leer.
Tenemos de todo a Alicia Martínez, que está positiva, pero tiene sus reservas. O M. Martín, que nos cuenta: ayer me gustó mucho, Pulpo, tu explicación de los macarrones que hiciste con tomate espera. Eres un encanto y tu niña estará feliz con su papi, dice. Y me siento con muchas ganas ya de veranito, de playa, de chanclas, de cervecitas y esperanzada.
Qué bien. Es que me salió muy bien, Bea. Te voy a mandar la foto, que la tengo aquí.
Los macarrones. Es que,
sí, qué los buenas. Macarrones con la carne picada, con el ajito. Ay, le puse taquitos de zanahoria, que estaban buenísimas. Y fue un éxito. A mi hija es que la pasta le encanta. Oye, Juan Gorbano Quiles dice: buenos días, Pulpo y Company, soy ponedor. Yo sigo desde la rosca de mi camión haciendo viajes de arcilla de Valencia a Castellón. Y dice que la comunidad de ponedores dice que es fantástica. Así que, Juan, de verdad, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Genial. María José Monestillo, deseando ir a ver a la familia, pero con mucha prudencia, porque esto todavía veo que no ha terminado.
Claro. Tati García López dice que hoy es su cumpleaños, que cumple 67 añazos, que está muy contenta, es como se siente, muy contenta, ya que el lunes ve por fin a sus hijos y a su nieto después de 3 meses. Y dice: y eso que vivo en Guadalajara y ellos viven en Alcalá, en Madrid. Es que, claro, y son localidades muy cercanas.
Claro. Mari Carmen Jiménez, que está un poco asustada con todo el mundo en la calle, pues no veo que la gente haga mucho caso a las medidas de prevención. Ella se encuentra en Málaga. Y Juan Luis Arroyo también nos ha escrito, dice: con bastante miedo, con nostalgia de tiempos pasados, y que ahora además viene el verano y nos vamos a relajar un poco, pero en septiembre yo creo que va a venir de nuevo lo duro.
¡Qué barbaridad! Eloína Pérez nos da los buenos días desde Puebla, desde México. Eloína, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias.
Jan Vélez está esperanzado porque quiere volverse a ir a su querido Oporto. Y Encarna está muy contenta porque puede volver a tener a sus nietos otra vez, pero con miedo de que se puedan enfermar mis hijos y sobre todo de que volvamos a empezar, porque de esta hemos salido bien. Y Encarna dice: a ver si en una segunda oleada tenemos problemas.
Es verdad. Fíjate, mucha gente dice: pero de madrugada, ¿quién escucha la radio? Pues yo solamente puedo decirte que ahora mismo somos ya 52.017 los ponedores que nos seguís en facebook.com/poniendolascalles. Gracias, María Domenech. Gracias, Juan Carlos Ciero, David Domínguez, Alejandro Mortagón, Bernard Yáñez, Auxi Lorenzo Marín, ADR Duque, Carmen Lara Almeda, Agustín Cantón, OFS Jerez, José María Morón y Laura Merino Alonso. Nos acaban de seguir, les damos las gracias y la bienvenida. Es una pasada, Bea.
Pues sí, muchos mensajes los que hemos recibido hoy. A Marisa, que nuestra Marisa Rubio, de la hombre, churrería San Pelayo, que la tenemos hombre, feliz, porque hombre. Dice, ya estamos trabajando, aunque a un 30%, tengo todavía 3 chicos en el ERTE. Solo espero que nos portemos bien, que se ve de todo en la calle, para que podamos seguir avanzando.
Yo voy a lanzar mi compromiso ahora mismo a las 5:19 de la mañana. Vea, si todo va bien, lo que tenemos planificado es que tú ya la semana que viene te cojas las vacaciones.
Sí, yo ya, mi idea es el lunes no venir, lo siento por los ponedores, pero me voy a coger unos días.
Y efectivamente, ya... yo tendré que estar haciendo el programa desde la radio, pero yo te digo una cosa, el próximo viernes, el viernes de esta semana, no, el siguiente,
¿sí?
Cuando acabe el programa, yo me voy a pasar a ver a Marisa Rubio a su churrería.
Pues alá, dale recuerdos míos, que yo hombre, de momento pues no he podido pasarme porque tengo un poco de follón cuando llego a casa hasta que terminen las clases. Oye, ¿tú te puedes creer que seguimos todavía con deberes? Terminan el viernes,
sí,
pero
sí, sí, sí.
Es duro, ¿eh?
Sí, sí, mi hija está ayer lunes por la mañana, tuvo dos exámenes, uno a las ocho y media de la mañana y otro a las nueve y media. Tengo que decir que la actividad escolar no puede parar. Además,
no, no, el mío mayor tuvo ayer una asamblea a las 9 de la mañana.
Qué bueno, qué
así
bueno.
Así que...
¿Y qué me dices de Carrita? Que me ha sacado dos dieces, pobrecita mía, ¿eh? Que es una
esto
campeona.
Esto del confinamiento que le ha venido, fenómeno.
Joder, estoy más orgulloso y más feliz.
Qué
es
bien,
increíble.
Qué bien, qué bien, menudo veranito.
Sí, señor. Bueno, pues nada, vamos a ver qué se cuece a partir de las 6 de la mañana en Herrera en Cope. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Hola de nuevo, Pulp. ¿Se me oye?
Sí, perfectamente.
Ahora. Hola de nuevo, Pulpo, ¿qué tal? Es que no me escuchaba yo digo, no sé si me he vuelto sordo, no funciona algo. Pero
se te oye perfectamente.
Vale, vale. Pues nada, tenemos muchas cositas, Pulpo, en Herrera en Cope. Vamos a hablar de dos temas económicos, principalmente, de esas ayudas para cambiar de vehículo que se van a poder solicitar a partir de este martes. El gobierno ha anunciado un plan que contará con un presupuesto de 3.750 millones de euros para este sector. Desde este martes se va a poder solicitar una ayuda de entre 800 y 5.500 euros. Por otro lado, ha finalizado sin acuerdo la reunión de gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTEs más allá del 30 de junio. El Ministerio de Trabajo quiere extenderlos hasta el 30 de septiembre, pero patronal y sindicatos piden que se prorroguen hasta final de año. Y también hablaremos, Pulpo, del colorido desembarco de 350 alemanes recibidos con aplausos al más puro estilo Berlanga en Bienvenido Mr. Marshall en Baleares. Las fotos son tremendas, ¿eh? En prueba piloto de esos primeros turistas extranjeros post pandemia que han pisado suelo español y se prevé que a lo largo de las próximas semanas pues desembarquen unos cuantos miles de turistas. Bueno,
es bonito, Juanan, que pasen esas cosas. A mí me emocionaron y se me saltaban las lágrimas y se me ponían los pelos del bracillo, así se me ponían de punta cuando el otro día abría el Corte Inglés y recibían con aplausos a los clientes. Es que parar la actividad en España Y poner en peligro tantísimos puestos de trabajo, como que se pasa mal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que estén los trabajadores del Corte Inglés, yo creo que es la empresa más importante que tenemos en España, dando la bienvenida en la puerta a los clientes, me pareció un abrazo enorme de cara a demostrarles el cariño y el respeto a todos los clientes del Corte Inglés.
Claro que sí, porque han sido meses muy duros y bueno, hay que aplaudir, pues como han aplaudido Pulpo a estos alemanes, mira.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, el primer café del día nos lo vamos a tomar con nuestro juez de cabecera, con el juez Vázquez Taín y con Jorge Bustos. Y luego más tarde a las 8:30 tendremos nuestra mesa de análisis este martes con Chencho Arias, Ana Martín, también con Bustos. A las 9:15 nos visitará, es que tenemos un programa por delante, nuestro chef más internacional, José Andrés, que nos va a hablar de sus últimos proyectos.
Qué bien me cae ese hombre.
Ah, es que
qué
es un tío. Ya se podría llamar Juan Andrés también, ya seríamos dos increíbles. Todo nuestro reconocimiento a José Andrés, que es un grande y nos va a contar cosas muy interesantes. Y bueno, cuando asomen las 11 de la mañana, nos visitará Reyes Monforte con un libro bajo el brazo, Postales del Este. Pulpo, no te duermas hasta la 1 de la tarde, porque de 6 a la 1 tenemos muchas cosas.
No, yo me bajo el podcast y luego lo escucho también un poquito por la tarde. Hasta venga, que me quedo dormido, escucho dos horitas.
Mañana,
sí, ¿verdad?
Mañana te preguntaré la lección, ¿eh?
Qué bien. Juanan, que tengas buen día. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego, hermano. Estamos a martes 16 de junio. Santos, Juan Francisco, Confesor, Quirico y Julieta, mártires. Claro, estamos en la semana musical dedicada a alguien que ya no está entre nosotros, ¿no? Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo. Está siendo noticia en todos los sitios. Aquí le vamos a dedicar toda esta semana a conocerle un poquito más. No solamente las canciones típicas que nos las sabemos y que las hemos tarareado y cantado un montón de veces, pero yo creo que hay facetas y cosas que tenemos que ir descubriendo de él, porque era un tío muy completo, ¿no? Y yo creo que se nota cuando alguien pues se ha ganado el cariño de los demás, cuando es tan multitudinaria la muestra de tristeza por su pérdida. Y es que la música de Pau Donés te podía gustar más o te podía gustar menos, pero de verdad que su persona, la mayor parte del mundo le agradaba un montón. Solo hay que ver la cantidad de mensajes que han mostrado estos días en las redes sociales todo tipo de personas. Políticos, actores, deportistas, compañeros del sector, pero sobre todo muchos mensajes de tristeza y cariño de ciudadanos de a pie que mostraban lo que ha significado Pau Donés para ellos. Bueno, hoy nos vamos a situar en el álbum de 1998, pero antes te cuento qué es lo que ocurría en nuestra España en ese año.
El problema en el partido de hoy ante Paraguay fue que tardó 45 minutos en sacarse los nervios e ir con decisión en busca de una victoria. La jugada de Raúl mereció el gol ya en el disparo del madridista, pero Chilaver, ahí sí, demostró sus reflejos y sobre todo el central Ayala, que estuvo rapidísimo.
Esto era 1998, se celebró el Mundial de Fútbol. En el primer partido ante Nigeria saltó la sorpresa, pues aunque España comenzó dominando el juego y el marcador, recordarás que finalmente la selección africana consiguió anotar dos golpes definitivos, dejando a España en la cuerda floja. Y el segundo rival fue Paraguay. Necesitábamos una victoria para seguir jugando en el Mundial. Sin embargo, tras demostrar que los nervios de los españoles no se fueron hasta pasados los primeros 45 minutos y tras los buenos reflejos de los paraguayos, pues España se quedó finalmente fuera del Mundial del 98. Pero ese año no todo eran malas noticias. Por ejemplo, Pau Donés Jarabe de Palo lanzaba su segundo trabajo llamado Depende. ¿Cuántas veces habremos tarareado su estribillo? Pero para ese martes, para hoy martes, hemos seleccionado la canción Agua. Patri, lánzamela, por favor. Un tema que trata la situación de cuando una amistad se convierte en algo más por una de las partes. Es verdad que es un dilema que se crea, que se forma ya entre dos relaciones humanas a lo largo de la historia y que con tanta belleza supo tratar Jarabe de Palo en esta canción. Es una canción que emociona. Si puedes, sube la radio y disfruta.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa. Cámelo si me miras. Razón y piel. Difícil mezcla. Agua y sed. Serio problema. Ser mi amiga, si por ti me perdería, si confundo tus caricias, por cámelo si me mimas, pasión y ley.
Estaremos con Jordi Casoliva, gran amigo y bueno compañero de La Jungla hace un montón de años en Cadena 100, que fue la persona que nos descubría Jarabe de Palo. Todos los días vamos a escuchar de esta semana una canción de Pau, una canción de Jarabe de Palo, y es una auténtica gozada de tenerle estos días en Poniendo las Calles. Son las 5:29, 4:29 en Canarias. Gracias por escuchar COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Un abrazo a la gente que está trabajando en este momento y que cambian los turnos en las fábricas, y también a los que comienzan la jornada. Margarita Mayoral, que nos acaba de seguir desde Ávila, también Ricardo Tormes, que nos está escuchando desde Valladolid, y Azucena Riquelme, una ponedora que nos está escuchando ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Somos el primer despertador de la radio, y fíjate, yo creo que con todo lo que está sucediendo con la pandemia del coronavirus, los expertos están iniciando, están incidiendo, mejor dicho, una vez más, en la importancia de contar con una vacuna para hacer frente a las enfermedades. Bueno, pues este método es el mejor remedio para conseguir erradicarlas. Aún así, es cierto que parte de la población está cuestionando uno de los mayores avances de la salud mundial y se posicionan en contra de la vacunación. Algo que puede resultar sorprendente teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud estima que evitan entre 2 y 3 millones de muertes cada año. Sin embargo, los colectivos antivacunas están tratando de aprovechar la crisis sanitaria para impulsar una resistencia a inmunizarse. Bueno, pues para tratar más en profundidad este tema, hoy nos acompaña Pere Godoy García, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Está aquí madrugando. Pere, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, lo primero para entender todo esto de lo que estamos hablando y de lo que hay que hablar, y yo creo que cada vez más insistiendo y dando a conocer, ¿realmente sabemos qué es una vacuna?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que a estas alturas, yo creo que la mayoría de la población conoce cuál es el significado, la utilidad y los objetivos que perseguimos con las vacunas, que son básicamente el inducir que el sistema inmunitario sea capaz de fabricar unos anticuerpos que son capaces de defendernos contra los virus y bacterias que producen determinadas enfermedades muy importantes, algunas de ellas, como puede ser la poliomielitis, uh-huh. y que por lo tanto es muy conveniente vacunarse.
Claro, mucha gente en cuanto le sacas el tema de las vacunas dicen, pero bueno, ¿y qué beneficios tiene? ¿Eso me blinda a mí de que yo no me vaya a contagiar de algo? ¿Me va a proteger? Yo creo que sí, ¿no? Pero yo creo que es algo, es como presentar...
Es incuestionable, yo creo claro. Que esto hay tantas evidencias que, el cuestionar desde el punto de vista de lo que es la efectividad de la vacuna y el impacto positivo que ha tenido en la salud pública mundial y en nuestro país, yo creo que es algo, que es muy palpable. Todas las personas que somos más mayores y que hemos sido, nos hemos escolarizado en su momento con niños que tenían una parálisis residual por polio, esto lo vivíamos cada día, pero incluso las personas actualmente sabemos que, si pasas un sarampión, que todavía se puede pasar, sí. o una varicela, porque no les ha vacunado en el momento oportuno, sobre todo si lo pasas en edades adultas, realmente pues son enfermedades que pueden causar complicaciones importantes. Por tanto, que las vacunas nos protegen como colectivo y a nivel individual es incuestionable y tiene un impacto muy positivo, evidentemente.
Pere, tú eres el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. O sea, tienes un poder impresionante. Yo me pongo a imaginar la cantidad de gente que tiene que estar buscando ahora mismo la vacuna en cualquier parte del mundo, casi como a contrarreloj. ¿Hay presión por parte de los laboratorios para buscar esa vacuna que todo el mundo desea?
Bueno, impresión. Bueno, yo no tengo un poder impresionante, tengo muy poco poder. Represento de forma muy modesta a todos mis colegas aquí en España que se dedican a la epidemiología, uh-huh. pero respecto al interés y la presión que hay para buscar una vacuna, sí, es efectivamente en estos momentos la vacuna del coronavirus sería muy útil. Sabemos que está produciendo un impacto y ha producido un impacto importantísimo, sabiendo que solo hemos pasado aproximadamente el 5% de la población española, sí. y hemos vivido en estos meses de marzo, abril y mayo, el impacto que ha tenido a nivel de ingresos hospitalarios, de UCIs, incluso de muertes, y los brotes que ha habido en residencias de personas mayores con letalidades importantísimas, y por tanto el disponer de una vacuna que nos pudiese suministrar inmunidad de grupo al conjunto de la sociedad y que facilitase que el virus no circulase tan rápido, incluso que pudiésemos llegar a controlarlo a nivel comunitario, pues realmente sería muy útil. Y hay mucho interés en buscar una vacuna útil. Hay muchas líneas de investigación, algunas ya muy avanzadas. Hay afortunadamente una tradición muy buena de investigación en vacunas, y esto hará que, pues, en un plazo relativamente corto, de un año o poco más, vamos a disponer, no de una, yo diría que de algunas vacunas, y un poco la incógnita será saber si será una vacuna que con una única dosis nos protegerá ya para toda la vida, o a lo mejor tenemos que revacunarnos de tanto en tanto, como ocurre con la gripe, pero que vamos a disponer una vacuna, pues sí.
Estos días, fíjate, ya estamos en el mes de junio, pero es que estos días estamos oyendo que si el virus está como más tranquilo, que no está atacando tanto, o sea, ¿realmente se tienen esos datos de que ahora está más débil que hace unos meses? ¿De qué depende que tenga más virulencia o menos en función de los días que vayan pasando?
Bueno, esto realmente es un fenómeno, la adaptación de los virus a la especie que infectan, en la línea de producirles menos problemas, menos traducción clínica, menos mortalidad, es un fenómeno que es conocido y es lógico. Si el virus es muy, muy, muy letal y mata a las personas que está infectando, él mismo se autoelimina porque no puede colonizar a nuevas personas. Por lo tanto, esto es un fenómeno conocido. En el caso de la gripe está muy bien estudiado. Cuando aparece un virus pandémico después de varios pases, después de varias temporadas de gripe, el virus se atenúa y produce cada vez menos problemas clínicos y menos letalidad. Esto con el coronavirus se espera que ocurra lo mismo. De hecho, ahora hay indicios de que realmente, pues, los casos que se están produciendo ahora quizá tienen menos complicaciones que los que se producían en el mes de marzo. Esto pueden ser buenas noticias, aunque son noticias que, desde el punto de vista de evidencia científica, tendremos que confirmarlas en los próximos meses. Pero lo lógico sería que sí, que efectivamente el virus en los próximos meses estuviese mejor adaptado a la especie humana. Esto se haría a través de mutaciones, sobre todo la envoltura del virus, que haría, pues, que estuviese mucho mejor adaptado para la transmisión, incluso para no producir tantos problemas clínicos. Y esto, si se confirma, pues sería una buena noticia.
Estamos en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera y un montón de gente que está con muchas ganas de que esa vacuna pues aparezca y se ponga en funcionamiento y que nos proteja. ¿Hay mucha gente que se vuelve voluntaria para que se experimente en su propio cuerpo esta vacuna, o hay gente que no quiere saber nada y que directamente espera que se comercialice y que esté ya todo bien controlado?
Bueno, esto es un aspecto interesante. Ahora, como en muchos sitios se ha reducido, sobre todo en países como, por ejemplo, Inglaterra, está bajando la incidencia de la enfermedad, pues la verdad es que se necesitan cada vez más candidatos para probar la eficacia y la efectividad de la vacuna. Y realmente encontrar candidatos, pues a veces no es fácil. Es importante que haya voluntarios que se presten a estos estudios, porque son fundamentales antes de tener evidencias de que se puede utilizar de forma masiva en las poblaciones, y por lo tanto es importantísimo de que haya voluntarios. En estos momentos sabemos que se están estudiando en voluntarios varias vacunas. Afortunadamente estos voluntarios existen y, bueno, y van a ayudar a tener en un plazo relativamente prudente, pues, vacunas que seguramente las podemos utilizar a nivel poblacional.
Pero durante el pico de la pandemia, yo he leído que las vacunaciones habían caído hasta un 30%. Esto a mí me preocupa. Yo no sé si tengo motivos para estar preocupado o no es importante.
No, yo creo que no es importante. Yo creo que ha habido un efecto en general de un menor uso de los sistemas sanitarios. Hemos acudido menos al médico todos en general. Tenía que ser así, además. Estábamos confinados. Se recomendaba en general solo acudir a los sistemas sanitarios en casos imprescindibles. El tema de las vacunas ordinarias pues ha ido pospuesto, y esto en parte pues explica estas caídas de cobertura, pero esto se recuperará rápido. Esto en cuanto en estos momentos, de hecho, ya hay nuevas directrices para que los centros de atención primaria, y cuando se reempiece toda la vida escolar, pues se vuelvan a retomar todas las vacunas que se habían pospuesto, y además seguir con las líneas con las vacunas que están previstas en los calendarios de vacunas. Por tanto, esto es un tema puntual, temporal, causado por, en fin, por esta, por este problema, por esa emergencia que hemos tenido, pero también está decir que en estos momentos ya se está retomando y a corto plazo todos los programas de vacunación se van a reactivar y cuando empiece la vida escolar, pues lógicamente también se van a recuperar las vacunas que se habían pospuesto.
La población, desde luego que os damos las gracias por lo que estáis haciendo. Yo no sé si a medida que iban la pandemia se iba extendiendo, iba llegando a otros países, iba muriendo gente, te ha llevado muchas veces las manos a la cabeza.
Pues sí, la verdad es que ha sido una situación complicada. Hemos de reconocer que la situación no ha desaparecido, hay todavía transmisión en muchos, prácticamente en todos los territorios, en todas las comunidades aquí en España. Hay un estudio reciente del Ministerio de Sanidad que aparte de decirnos que aproximadamente todavía el 95% de la población somos todavía candidatos a poder pasar la enfermedad, además también nos dice que hay transmisión en prácticamente todas las comunidades. La transmisión ha bajado muchísimo, esto es una muy buena noticia, gracias al esfuerzo colectivo de confinarnos de forma adecuada y seguir las normas, la transmisión se ha reducido de forma notable, pero también a la vez se ha de decir que no ha desaparecido, por tanto, en las próximas semanas hemos de estar atentos, hemos de seguir las normas que nos recomiendan las autoridades sanitarias, hemos de ser pacientes, porque realmente si al virus le damos la oportunidad de encontrar un grupo de personas que están agregadas en un sitio en concreto y no cumplen con las normas adecuadas para reducir la transmisión, se pueden producir brotes. De hecho, sabemos que a nivel internacional ha habido recientemente algún brote importante. Aquí hay riesgo también en España de que se produzcan brotes puntuales. Por tanto, hemos de ser prudentes, cumplir con las normas y ser pacientes todavía en los próximos meses, de hecho.
Pera, ya para finalizar, si el coronavirus, esta COVID-19, resulta que, como dicen, es un experimento de laboratorio que se le fue de las manos y salió de ahí y que se empezó a expandir, si esto fuese así, directamente, ¿por qué no los que crearon ese virus buscan la solución?
Bueno, es que yo creo que esto no es así, esto realmente yo creo que es una noticia clamorosamente falsa que ha ido circulando a través de redes sociales, pero no hay ninguna evidencia sólida que nos indique que realmente haya sido un virus creado en el laboratorio. Todos los indicios, todos los expertos, incluso en virus de otras especies, señalan el origen del virus en otra especie animal, en principio los murciélagos, con una especie intermedia para llegar a la especie humana, y todas las evidencias van en esta línea. Todo lo demás son ideas conspiratorias que no están contrastadas por la evidencia científica y, por tanto, yo sería muy prudente en comentar este tipo de noticias, porque realmente no hay ninguna evidencia sólida que nos diga que realmente es un virus artificial, es un virus, en principio, que ha saltado de otra especie animal, seguramente una especie además intermedia antes de llegar a la especie humana. Esto ha ocurrido otras veces, ocurre habitualmente con el virus de la gripe, que desde la especie aviar llega a la especie humana. Es un fenómeno que es conocido, no nos tenemos tampoco que extrañarnos que sea una cosa desconocida, inusual, sino que es un fenómeno que ha pasado con otros virus y en otros momentos, y yo creo que, entre todos y con el apoyo adecuado a la investigación, esto se va a poder superar perfectamente en los próximos meses.
Qué bien, Pera, pues nos da muchísima tranquilidad que nos regales estas palabras, que nos hayas atendido a esta hora, y te damos las gracias por todo lo que estáis haciendo, que el mundo está pendiente de esas investigaciones, esas vacunas que son tan importantes, y sobre todo esta del coronavirus que la deseamos, fíjate, la población mundial. Esto es lo más excitante que te ha pasado a lo largo de tu carrera, Pera, esto es lo más
alucinante. Bueno, realmente yo creo que la mayoría de los profesionales dirían que sí, efectivamente, ha sido un fenómeno inesperado que pudiese saltar un virus con esta virulencia y que pudiese causar los problemas que está causando. Pues la verdad es que es algo inesperado que no habíamos vivido la mayoría de personas, o todos los profesionales no habíamos vivido una cosa igual. Pero bueno, las cosas son como son. También hemos de decir que la investigación ha avanzado muy rápido. En 3 meses la cantidad de líneas de investigación, de artículos científicos aparecidos en revistas y que hemos podido compartir el conocimiento entre todos los profesionales y todas las líneas que hay para mejorar las cosas, Pero que, en fin, tenemos que tener la idea de que todo esto se va a superar y que vamos a acumular conocimiento para poder afrontar otros problemas en el futuro.
Pues me quedo con esas palabras. Pere Godoy García, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por el trabajo que estáis realizando.
Gracias y buenos días.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Bueno, pues el virus, la verdad que además de consecuencias de salud, ha dejado también un poco tocado el estado de ánimo de los ponedores. Ginés nos cuenta que está triste por los que nos han dejado de esta forma y también preocupado al mismo tiempo por el futuro que nos espera, sobre todo por los más jóvenes. Y luego Jesús, que dice que se encuentra preocupado, en alerta y con dudas del futuro que nos espera desde Torremolinos.
Gracias, José Menéndez, Ana María Carrillo, Aida Martín, Isidro Miguel Lara, José Francisco Blanco Espinosa, Guiomar Prieto Fernández o Carlos Moreno Algayer, que son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Les doy la bienvenida y las gracias. Juan y Martínez, Eduardo Escudero o Pedro Rodríguez Fernández. Muchísimas gracias por seguirnos y seguramente os hacéis un montón de preguntas sobre cosas que están sucediendo. Bueno, pues que sepáis que ahora ha llegado el momento en el que Zaida nos responde a todas esas preguntas que nos estáis enviando a lo largo de la semana al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Hoy empezamos con esta que nos la manda un ponedor muy especial. Escucha.
Buenos días, ponedores. Hombre. Aquí Super Carlitos desde sí, Madrid, señor. Y con ganas de poder volver a hablar de nuevo con el mejor equipazo de la radio española. Así sí, que he dicho, pues voy a mandarle una pregunta de esta sin respuesta a nuestra queridísima Zaida, ¿no? Así como excusa. Mirad, os cuento. Para mí el mundo se divide entre los que se quejan en verano del calor y los que se quejan del frío en invierno. Yo personalmente, lo sabéis, llevo bastante mejor el calor, así que estas noches de Madrid, donde refresca y me tengo que meter la camiseta interior por debajo del calzoncillo, Pulpo, no me terminan de convencer. Así que mi pregunta es, ¿por qué nos chirrían los dientes cuando tenemos frío? A ver, Zaida, ilumínanos un poco. Un besazo, equipazo, ya queda menos para volver a veros.
Olé.
El frío para mí es una de las peores sensaciones del mundo y mira que vivo en Galicia, Pulpo, lo odio. O sea, me pasa como a Carlos, prefiero mil veces tener calor que frío. Muchas veces ni siquiera basta con abrigarnos bien porque la sensación de frío sigue ahí dentro de nuestro cuerpo y no hay manera de sacarla. Para mí, desde luego, que es lo peor que hay.
Yo, mira, no puedo con eso, me saca de quicios.
No lo soporto.
El frío es desagradable.
Sí, no lo soporto. Pero claro, está, cada persona percibe el frío a su manera. Lo vemos mucho en los meses de abril y mayo, cuando empieza a hacer calorcito, pero no en exceso. Vas por la calle y puedes ver a gente que va en chanclas, a otra que va con la chaqueta de invierno y gorro de lana, a otros que van con prendas de entretemporada. Y esto precisamente ocurre porque hay personas que son menos tolerantes al frío que otras. El caso es que todos más o menos tenemos una temperatura corporal, o deberíamos tener una temperatura corporal de 36,5 grados aproximadamente, aunque esto puede variar dependiendo de la persona. El caso es que cuando el calor corporal baja de los 30 grados, el cuerpo se asusta. Así que nuestro cuerpo reacciona, pone nuestra piel de gallina, hace que nos den escalofríos y además también empezamos a tiritar. Y precisamente lo hace por eso, para avisarnos de que nos abriguemos, de que pasa algo, de que estamos en peligro. Vamos, que es como un aviso del propio cuerpo para que no muramos finalmente de hipotermia.
Claro. ¡Qué listo soy yo! LISTO.
Que nuestro cuerpo es listísimo, Pulpo. Deberíamos cuidarlo y mimarlo mucho más de lo que en realidad lo hacemos, porque nos saca además de muchos apuros sin darnos siquiera cuenta. Vamos con la siguiente pregunta. Escucha.
Hola, Zaida. Soy María de Santiago. Me gustaría saber cómo se utiliza el código Morse, porque me parece complicadísimo y seguro que sabes decirme de modo sencillo cómo se utiliza.
El código Morse.
Para empezar voy a explicar lo que es el código Morse. Seguramente que todos los ponedores saben en qué consiste, pero por si acaso queda alguno que no sabe de lo que estoy hablando. El código Morse es un sistema de representación de letras y números a través de unas señales emitidas de forma intermitente. Cada letra y número se transmite de forma individual con un código de rayas y puntos, señales que además se diferencian por sus pausas y su duración. ¿Cuándo empieza a utilizarse? Pues hace muchos años, sobre todo para transmitir información de forma clasificada durante las guerras. De hecho, lo hemos visto en numerosas ocasiones en diferentes películas y series. Por ejemplo, en esta escena de La caza del Octubre Rojo.
¿Quería hablar con él, señor Ryan? Ahí le tiene.
¿Qué quiere decirle?
Será el único que mire por el periscopio.
Posiblemente.
Habrá que arriesgarse. Estamos informados de que intenta lanzar misiles. Pausa. No se acerque a la costa americana o será atacado. Pausa. Si su intención es otra, ¿discutiría una alternativa? Pausa. ¿Puede él contestar con una señal?
Sí, puede. La cuestión es si lo hará.
Dicen que es muy fácil de aprender. Esto yo ya no lo tengo tan claro. Mira, el punto se escucharía así. Es además el símbolo de menor duración, ¿vale? Y la raya así, que tiene una duración 3 veces mayor que la del punto. Entonces, A, por ejemplo, se escucharía así, que sería punto, raya, raya. Pero bueno, mejor, Pulpo, escucha a un experto que te lo va a explicar todo muchísimo mejor que yo.
La regla que se usa a lo mejor para memorizar mejor es a cada letra, la A, la B, la C, se le asigna una palabra que también empieza por esa misma letra. Por ejemplo, en la A se le asigna la palabra asno. Bueno, y a partir de aquí nos tenemos que fijar en las vocales, solo en las vocales, las consonantes da igual. Si hay una O, es una raya. El resto de vocales, la A, la E, la I y la U, son puntos. Por ejemplo, volviendo a la palabra asno, de la letra A, asno tiene una A y una O. Entonces será un punto y una raya. Así como el resto del abecedario. La B, la palabra sería Bonaparte. Sería raya, punto, punto, punto.
Y así sucesivamente, Pulpo. Entonces, en base a esto, que por cierto, hay gente que utiliza otras palabras, pero dicen que las más fáciles de recordar son estas. Si queremos, por ejemplo, decir el pulpo, deberíamos poner punto, punto, raya, punto, punto, raya, 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 que es la separación entre palabras, punto, raya, raya, punto, 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 raya, punto, raya, punto, 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 raya, raya, punto, y raya, 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 raya. Y así se aprende en código Morse. Se parece mucho más fácil de lo que en realidad es, ¿eh, Pulpo? Es complicado, pero es facilito.
Claro, con esta explicación nos hemos hecho una idea. Zaida, muchísimas gracias. La gente puede seguir enviándote preguntas, ¿verdad?
Eso es, en el 662-942-605.
Pues muchas gracias, Zaida.
A ti.
5:51, hora menos en las Islas Canarias. Nosotros estamos prácticamente terminando de poner las calles. Hay que darle los buenos días a Herrera porque hay que darle la del Pulpo. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Yo, fíjate, te voy a poner un artista que me la voy a jugar. Yo creo que no te va a gustar, pero me la voy a jugar. Hace mucho que no me llevo una cobra.
A ver.
¿Te suena este hombre que canta así de bien y así de elegante? Se llama Gino Vanelli.
Vamos a ver, Gino Vanelli es un canadiense que con sus dos hermanos, Ross Vanelli y John Vanelli, inició en los 70 un estilo de música muy profundo, muy hondo, con mucha clase, especialmente en su disco Un mendigo en el paraíso. Era un seguidor de Hal Halbert.
Justo.
Y se presentó en los estudios de Halbert en la calle, esperando que saliera para darle sus maquetas. Se las dio, Albert le prometió escucharlas, las escuchó y le apadrinó. Y a partir de ahí vino muchísimo trabajo, ¿no? Y muy bueno. Joder, a mí me parece un monumento Gino Vanelli.
Sí, es súper elegante. Lo que yo no puedo entender cómo es que tú no sabes que yo te iba a poner esto. Fíjate que me he preparado a los UJs, a los Beatles. Había una canción de los Deacon Blue, Henry Mancini, Michael Bublé. Uh-huh. Me había preparado los Air Supply, Kansas, incluso un tema de Siniestro Total. Y te he salido por aquí, digo, a ver si le pillo. Es que no hay manera, macho.
No, porque es que Gino Vanelli es, ¿cómo te diría? Es uno de mis artistas favoritos. Esto que estás poniendo ahora mismo, tiene 40 años.
Sí.
Pues verás, súbelo y es, perfectamente ponible.
Sí, es una canción súper elegante y sobre todo, si te das cuenta, Herrera, la cantidad de escalas que puede alcanzar este hombre cantando me parece un auténtico fenómeno musical.
Lo es. Es muy buen músico y luego además es un cantante muy elegante. Tiene algunas piezas, yo aconsejo, por ejemplo, una que se llama Felicia.
¡Esta!
Mira, ¿la ves?
¡Esta! Esto es...
Toma Felicia.
Esto, la gente se cree que lo tenemos pactado, ¿eh?
Hombre. Es maravillosa esto, maravillosa.
Bueno, pues hoy nos estamos acordando de Gino Vanelli, que nacía efectivamente en Montreal, porque ha cumplido 68 años y le tenemos entre nosotros. Y es un tío además muy querido, que sigue haciendo experimentos musicales, que está dirigiendo orquestas y que a día de hoy El tío está en activo haciendo unos experimentos que le están funcionando muy bien. Está dirigiendo orquestas y el tío mantiene la elegancia musical. Uno de sus sueños había sido siempre...
My life is over. I'm gonna lie in peace.
Diga, diga, sabe. Diga, qué barbaridad. Bueno, Herrera, aquí te quedas, macho. Yo con this and I can end, con la Santa Uma aquí.
Oh, guinea de pla, recurre una.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.